saludar a todas las compañeras y los compañeros presentes y felicitarlos por organizar un proceso de discusión política sobre cuestiones que son cruciales para el futuro de América Latina y de nuestra patria en ese cuadro en particular. Nosotros nos vamos a referir a un proceso de definiciones que ha adoptado nuestro PCNT, que son decisiones de su organismo de conducción política máximo entre Congreso y Congreso, me refiero a la mesa representativa de la Central, que es donde está el pleno de los sindicatos que son filiales que componen a nuestro PCNT, pero a su vez los compañeros y las compañeras lo deben considerar como un proceso abierto, en tanto estos supuestos, estas tesis están siendo ubicadas para la discusión de todo el movimiento obrero de cara a lo que va a ser durante la semana próxima el 12º Congreso Nacional Ordinario de nuestro PCNT, que obviamente es un ámbito superior a la propia mesa representativa. En ese cuadro se ha elevado un material a consideración de los gremios que intenta generar un consenso, un proceso de trabajo desde la perspectiva de caracterizar con la mayor rigurosidad posible las tareas de la etapa, que yo después voy a definir, y las tareas del periodo concreto, digamos, que nosotros estamos atravesando, y en ese cuadro, de qué manera el movimiento sindical contribuye a la superación positiva de algunos de los dilemas que se están viviendo en el momento concreto, digamos, que nosotros atravesamos, que tienen que ver con el presupuesto nacional, que tienen que ver con el TISA, que tienen que ver con la política de cara a los consejos de salario, que son todos temas distintos, pero que aparecen como un concreto, digamos, en la escena nacional. En ese cuadro es muy importante reparar que el movimiento sindical elabora, digamos, una tesis que afina la determinación de las tareas de la etapa en función, en primer lugar, de una caracterización del escenario internacional. Ya en distintos momentos de los congresos de nuestro PCNT se establece una caracterización de la situación vinculada al análisis de la crisis del capitalismo. En el análisis que se desarrolla entonces en las conclusiones de nuestros congresos y que está presente ahora para la discusión, la crisis del capitalismo no es un epifenómeno, digamos, que pueda ser analizado solamente desde sus formas de manifestación. Tomemos, por ejemplo, la notoria crisis de la especulación inmobiliaria que se desarrolló en Estados Unidos del 2006 al 2008, o la crisis en la balanza de pagos en Europa, sino que se caracteriza la crisis del capitalismo derivada de las propias contradicciones de la sociedad del capital, que hunde sus raíces en todos los mecanismos de funcionamiento de la formación social capitalista. En ese sentido, es muy importante desde el punto de vista del debate ideológico contra los neoliberales sostener que desde el punto de vista del funcionamiento del capitalismo, su funcionamiento real y concreto, existe más que evidencia histórica en los últimos años, del 90 a la fecha, de que no es posible sostener una idea como la que esbozó Francis Fukuyama, que hablaba del fin de la lucha de clases, el fin de la historia, pero que daba la idea de un continuo desarrollo de libre comercio, etcétera, en virtud de la globalización capitalista, porque la vida ya ha demostrado más de una oportunidad, en particular en forma estridente, a partir de la crisis del 2008, que todavía se mantiene, que el capitalismo no puede existir al margen de las crisis. Y en nuestra perspectiva allí hay un análisis de todo el funcionamiento de la sociedad del capital, en particular de sus contradicciones, en particular su tendencia al cambio en la composición orgánica del capital en el mundo del trabajo, esto es, como ustedes saben, su propensión a invertir mucho más en maquinaria y equipos y mucho más en un periodo de revolución tecnológica, que esto sería el capital constante, sería el capital fijo, que en la parte de inversión que va para pagar a la fuerza de trabajo, y que, como ustedes saben, esto inaugura una enorme paradoja, porque simultáneamente la sociedad del capital existe para la acumulación de capital que surge de la plusvalía y la ganancia, pero simultáneamente, en virtud de verse impelido a invertir cada vez más en maquinaria y equipos, porque si no mueren en la competencia entre las empresas, y como la parte que genera valor nuevo es la fuerza de trabajo actuando en el trabajo, digamos que es la que genera el valor agregado, este movimiento que existe para la ganancia tiene la paradoja de reducir en forma permanente, tendencialmente, con respecto a la totalidad de la inversión, la ganancia que extrae el capital del trabajo. Porque las maquinarias y los equipos, en la misma medida que se amortizan o se deterioran, transfieren de su valor al producto final, lo que crea valor nuevo es la fuerza de trabajo. En función de este análisis, es que se observan tres procesos simultáneos que se dieron desde el 73 a la fecha, pero particularmente en la década de los 90, una revolución tecnológica muy importante, un ajuste de carácter político para reconstruir esa tasa de ganancia deteriorada que hemos conocido en el mundo como el neoliberalismo, y un proceso de cambio importante en el funcionamiento económico que ya no es más internacional, sino que es de mundialización del capital y transnacional, que es la transnacionalización de la economía. Eso es lo que estalló en el 2008, eso es lo que hoy estalló en Europa, generando decenas de millones de desocupados, cuestionando la propia estructuración de la Unión Europea. Como ustedes saben, Grecia está teniendo enormes problemas para pagar su deuda externa, que representa un 175% de su Producto Bruto Interno, y se abren dos posibilidades para resolver este dilema, y es que el capital financiero en Europa facilite sus préstamos para que Grecia se ponga a tiro, con lo cual haría concesiones que también generarían antecedentes para que Italia y España pidan lo mismo, o virtualmente Grecia podría entrar en default, quedar fuera del euro e inaugurar una situación de ruptura en la propia, digamos, Unión Europea. Como ustedes manejan al detalle, este es el elemento actual de lo que nosotros visualizamos como muy peligroso de la crisis del capitalismo. Potencialmente se abre un periodo de guerra de divisas. Japón ya devaluó su moneda. Hace escasos meses el Banco Central Europeo acaba de devaluar el euro. Y esto, la explicación que nosotros le encontramos es que, con demandas internas muy deprimidas, al haber transferido la crisis que generó el capital financiero hacia las espaldas de los trabajadores y el pueblo, millones de desocupados, estados de bienestar que se han desmantelado, seguridades sociales que se han liquidado, sistemas de salud que se han liquidado, millones de despidos, rebaja salarial, etcétera, al tener Europa, en términos relativos, una demanda interna, podríamos decir, relativamente deprimida, no les queda otra para reactivar su economía que encontrar nuevos espacios de valorización del capital, y para eso devalúan el euro, que, como ustedes saben, una devaluación es un mecanismo de promoción de su producción nacional, en particularmente exportadora, y de desestímulo de sus importaciones. Nosotros estamos viendo, mirando este fenómeno, pero también mirando el ascenso del sudeste asiático y en particular de China, el papel de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que vamos a un periodo que no puede ser analizado desde el punto de vista del capitalismo unipolar, sino que van a haber importantes grietas, contradicciones intercapitalistas, y que está en cuestión, está en debate y en disputa, cuál es el centro neurálgico más importante de todo el desarrollo económico en el siglo XXI. Todo indica que el sudeste asiático y en particular China van a ser el punto más neurálgico de todo el desarrollo económico. Esto en medio de enormes contradicciones. Cuando Estados Unidos resolvió que la hermana República Bolivariana de Venezuela podía ser una amenaza a su seguridad, allí tuvimos a una parte de la flota rusa navegando cerca, digamos, de Venezuela. Esto se da en un terreno de tensión donde se puede agravar la presencia del imperialismo norteamericano en América Latina para desestabilizar, frenar, hacer retroceder o neutralizar los procesos de cambio de los gobiernos progresistas, de izquierda o revolucionarios. pero tenemos a una China que tampoco se queda quieta, invierte 50 mil millones de dólares en Brasil, 8 mil millones de dólares en Chile. Es decir, aquí tenemos una ensalada donde están todos. En ese cuadro es que nosotros vemos las potencialidades que tiene América Latina de actuar en conjunto por un desarrollo basado en un nuevo modo de acumulación, de generar apropiación por parte de nuestros pueblos, de nuestras enormes riquezas naturales, e inaugurar procesos que permitan un cambio estructural en nuestras economías, que son todas dependientes, que tiene que ver con la diversificación de la matriz productiva de nuestros países, que tiene que ver con un desarrollo de los derechos sociales, a mejorar la participación de los trabajadores en los PBI nacionales, a generar derechos en materia de salud, vivienda, educación, es decir, apropiaciones de los niveles de riqueza por parte de nuestros pueblos, construidos sobre la base de la profundización de la democracia, digamos que debe ser sustantiva desde el punto de vista también de los derechos humanos, de los derechos sociales. Este camino, obviamente, que no es idílico, lo vamos a desarrollar con un enfrentamiento importante con los bloques de poder y las clases dominantes de nuestros países, y también con los intereses, digamos, en medio de estas disputas por el desarrollo económico y por capturar espacios de valorización de las distintas potencias, en América Latina en particular, con el imperialismo norteamericano. Nosotros entendemos en este cuadro, del mismo modo que nos opusimos al ALCA, del mismo modo que nos opusimos a un eventual tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Uruguay, del mismo modo que tenemos una visión crítica del Tratado del Pacífico y del Transpacífico, está bueno tener una mirada recontracrítica y oponernos al TISA. ¿Por qué razón? ¿Por dogmatismo? ¿Porque no nos sirve nada? No, la explicación, por lo menos del fundamento que intenta colocar el movimiento sindical en el escenario nacional, es que en un tránsito desde la dependencia, y ahí están las tareas de la etapa, cuando nosotros tenemos la consigna de luchar por un Uruguay productivo, con justicia social y profundización democrática, ahí están instaladas las tareas de la etapa, que son objetivamente de carácter nacional liberador, que son para promover nuestro desarrollo integral, superar la dependencia junto con el resto de los países de América Latina. Por más que sea muy dificultosa la integración continental, porque también la tenemos bastante complicada, nosotros partimos de la base que en un mundo en donde se funciona desde el punto de vista del poderío económico sobre la base del desarrollo desigual y combinado, y en donde hay brechas y asimetrías que se reproducen permanentemente, en donde los países más desarrollados tienden a elevar su superdesarrollo y los países más dependientes su rezago, digamos, y eso se reproduce entre los países centrales y los países del sur, pero también se produce en los continentes, donde hay determinados polos de aglomeración de actividad y otros mares de periferia, y a la interna de cada uno de los países, hasta en nuestro propio Uruguay, el hecho de que más de la mitad del Producto Bruto Interno se concentra en Montevideo y el área metropolitana, la mayoría de la población, de los recursos, de todas las cosas, tiene que ver con ese desarrollo desigual que aglomera actividad y desaglomera otras. Nosotros tenemos la concepción de que la proliferación de tratados, formas que institucionalicen el libre comercio entre países de una estructura económico-social y productiva tan distinta, no tiene otro resultado que ampliar la brecha y generar un desarrollo aún más desigual entre los países que parten de esos puntos de partida tan, tan diferentes. Por esa razón, hemos planteado la necesidad de que en cualquier negociación que implique a la América Latina versus Estados Unidos y Norteamérica, o la Unión Europea, o inclusive China, deberíamos hacer el esfuerzo de desarrollarla en forma colectiva, por más dificultades que se desarrollen, digamos, para construir ese colectivo de países negociando colectivamente con los representantes del gran capital. En torno al TISA, específicamente, como ustedes saben, aquí se trata de un proceso de liberalización del comercio de los servicios, promovido por Estados Unidos, que ha decidido convocar, según textualmente se ha informado, entre comillas, a los verdaderos buenos amigos de Estados Unidos. La enorme mayoría de los países que participan en esta negociación, que no es multilateral global, es solamente de los países que adhieren, son países capitalistas altamente desarrollados, entre otras Estados Unidos y los países de la Unión Europea, en donde nosotros no hemos hecho una crítica al Poder Ejecutivo, más allá de que tenemos ahí algunas críticas para desarrollarle, sino se ha manejado las cosas con un importante grado de secretismo a la interna de ese proceso de negociación. Nuestro movimiento sindical se enteró tanto por la Internacional de Trabajadores de los Servicios Públicos, de los alcances y contenidos del TISA, como por lo que se fue difundiendo por parte de Wikileaks. Allí nos enteramos que Estados Unidos viene promoviendo que para la liberalización de los servicios financieros inclusive haya un secreto de 5 años posteriores a que se firme el tratado. Estamos sumamente preocupados por las distintas declaraciones de países que tienen intereses ofensivos en discutir cuestiones que para nosotros no son servicios públicos sometibles al libre comercio, sino que son derechos humanos que los estados y nuestras democracias deben garantizar. Por ejemplo, la salud. Turquía dijo que quiere introducir el tema de la salud en estos tratamientos particulares en el TISA. Estamos sumamente preocupados por el hecho de que aparece por contrabando un tema que no tiene nada que ver con el comercio de servicios, sino que tiene que ver con la soberanía nacional directamente, que es el tratamiento, digamos, de las empresas que las transnacionales instaladas en el exterior solicitan por esta vía un tratamiento nacional, por ejemplo, para las compras públicas. Las compras públicas ha sido una herramienta que cualquier país que se ha desarrollado ha utilizado este mecanismo como parte de un mecanismo de promoción del armado de redes de proveedores nacionales que hacen un aprendizaje tecnológico, primero vendiéndole a su Estado y luego eventualmente pudiendo exportar. Si una empresa instalada en el exterior va a tener el mismo tratamiento que una microempresa mediana, una empresa autogestionada o lo que sea instalada en el país, estamos limitando nuestra posibilidad de utilizar la demanda del Estado como factor de desarrollo. En definitiva, un conjunto de elementos que dan para pensar básicamente que tenemos muchísimo más para perder que para ganar en un formato de negociación de este tipo, en donde además en forma notoria no intervienen solo los países, sino las grandes corporaciones transnacionales, justamente en un momento de crisis del capitalismo, buscando nuevas instancias de valorización y de ganancia. Por esa razón, nos da la impresión que, termino con esto, cumplimos una función positiva desde un punto de vista democrático, contribuyendo a que se abra todo un debate nacional. Acá no hay ni que insultar ni que poner epítetos a los distintos compañeros que puedan tener eventualmente puntos de vista distintos, sino tratar de discutir fundamentos y razones. También pensamos nosotros, por otra parte, que tenemos que ir a un proceso de refundar la integración continental. El Mercosur que tenemos no es la solución, está patas arriba, arrancó solamente por lo comercial y mal, porque ni siquiera se cumple la libre circulación de bienes y servicios, pero nos parece que no existe ninguna posibilidad de desarrollo para un país como Uruguay, que es muy chiquitito en el plano regional y es microscópico a nivel nacional, si no se despliega, si no se desarrolla en el marco de una integración profunda de pueblos y gobiernos del continente que piensen desarrollar en forma común su infraestructura y que haga la complementación productiva intraindustrial e intrasector entre sus distintos países para promover un desarrollo, digamos, simultáneo de todos los países. Por esa razón es que hicimos estos planteos y por esta razón es que obviamente democráticamente participamos en movilizaciones en esta dirección, además de plantear los elementos de cómo mejoramos la demanda interna para superar las dificultades externas que tenemos a través del presupuesto nacional, a través de mejorar las inversiones de las empresas públicas y de los propios consejos de salarios, que se pueda desplegar un movimiento de mejora de la demanda interna que nos evite que esta desaceleración, que muchos reconocemos, no se convierta en caída. Eso dependerá de qué políticas concretas se toman ahora a corto plazo, pero para eso lo dejo a mi compañero y amigo Milton.